en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Carolina Urrutia y con Juan Fernando Cristo y también con Daniel Palacios y José Félix Lafori. Hay aparentemente unos problemas internos ahí en dos movimientos políticos o dos partidos. En Cambio Radical hay unas cosas y también hay unas cosas en el Centro Democrático. La del Centro Democrático tiene que ver con que el exministro Fernando Londoño Hoyos, que dirige el programa La Hora de la Verdad, escribió hace poco una columna donde sugiere que el presidente de la República, Iván Duque, pues tiene que imponer su autoridad ante el bloqueo de la carretera panamericana en el Cauca, en el suroccidente del país. Ernesto Macías, el presidente del Congreso, que es del Centro Democrático también, recordemos que el doctor Londoño fue ministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe, pues el doctor Ernesto Macías mandó un mensaje por la cuenta de Twitter que dice lo siguiente: a los problemas del país que tiene que resolver Iván Duque se suman los mensajes solemnes de Fernando Londoño, quien cree saberlo todo, y como el monarca soberano puede indicarle al presidente de la República qué debe hacer y qué no debe hacer. Bien, este mensaje en Twitter de Ernesto Macías produjo la reacción de otras personas del Centro Democrático. La ex senadora Tania Vega dijo: no se trata de atacarnos entre nosotros mismos, conozco el respeto mutuo de estos dos patriotas. Vale recordar el adagio popular: el que no oye consejo no llega viejo. Y otras personas le han dicho también al doctor Macías pues que no debía reaccionar así frente a Fernando Londoño. La pregunta es: ¿son estas tensiones normales dentro de un movimiento político como es el Centro Democrático, o lo que pasa es que ahí están repartiendo puñalada cada 30 segundos? Doctor Daniel Palacios.
No, pues yo realmente creo que es algo que se ha sobredimensionado. Realmente siempre entre todos los partidos, aquí el ministro Cristo lo sabe muy bien, hay vertientes de formas de pensar, formas de expresarse. Algunos son más fuertes en la forma de cómo expresan comentarios, otros son más calmados, más pausados, más mesurados. Y aquí pues lo que vemos es una reacción de el senador Macías, que de pronto anticipa más información que él tenga sobre algunos comentarios que creería yo que no son solamente lo que haya escuchado por ese lado, pero tal vez yo creo que aquí lo importante de rescatar es que en todos los partidos hay diferentes expresiones y lo que toca es pensar en construir como ese partido siempre que tiene que llegar a decisiones importantes se une y siempre actúa pensando en el bienestar del país.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, doctor Juan Fernando Cristo, o si sí están repartiendo puñal a ventiada ahí?
Pues a mí la verdad me sorprende mucho ese trino de Macías y las supuestas divisiones internas en el Centro Democrático, que no las he visto nunca, ni desde el comienzo del gobierno, cuando decían que Duque estaba percibido como débil, que tenía presión de los otros, que se iba a volver otro Santos, que yo no sé qué cosa, qué tal, ni ahora mucho menos. Yo no entendería cuál es la diferencia. Me parece que el partido de gobierno cada vez se consolida más como partido de gobierno. El gobierno responde a una agenda del ala, digamos, si se quiere, más radical del partido de gobierno. Yo no veo ninguna diferencia de fondo, Juan Carlos, desde su posición frente al acuerdo de paz. Las objeciones presidenciales han sido recibidas con entusiasmo por el partido de gobierno en sus distintas vertientes. Francamente yo creo que es algo menor. Me parece que la agenda del gobierno del presidente Duque hoy es la agenda del Centro Democrático, y si se quiere, si lo quieren dividir el partido, del ala más radical, o pongámosla del ala más dura frente a los temas del acuerdo de paz, que es lo que lamentablemente seguimos discutiendo en Colombia 3 años después del plebiscito.
¿Está de acuerdo con el doctor Cristo, doctor José Félix Lafori?
Sí, yo creo que aquí lo que hay realmente es tratar de ponerle un micrófono a un tema que no vale ni siquiera la pena. Es más todavía, yo que por lo general escucho al doctor Londoño todos los días, no hizo ningún tipo de referencia al supuesto trino, es decir, simplemente le resbaló el trino, lo cual significa que un periodista como Londoño, que todos los días tiene 4 o 5 horas de emisión, ni más faltaba que no ponga un tema como este y plantee lo que siente, lo que cree como periodista. No lo está haciendo como miembro de la dirección nacional del Partido Centro Democrático, ni está generando ningún tipo de ruido hacia el interior del partido. No, él opina como periodista, ha escrito a lo largo de 30 o 40 años, y es la opinión de él con respecto a lo que él cree que se debe hacer en una situación tan crítica y tan convulsiva como el tema del Cauca. Entonces me parece que el señor Macías, que por supuesto tiene hoy una clara dignidad, no solamente en el Congreso, sino como tal en el partido, pues me parece que ha podido ahorrar ese trino, porque no tiene ninguna consecuencia ni política ni ninguna importancia hacia el interior de la dinámica de Centro Democrático.
Carolina Urrutia, ¿cómo ve el asunto?
Pues creo que no se nos puede olvidar, Juan Carlos, que estamos en año electoral. La estrategia del Centro Democrático, y en eso nos aproximamos al siguiente tema, que es lo que está pasando en Cambio Radical, son dos estructuras políticas que se caracterizan, digamos, por tratar de hacer la finta de centro a la derecha en todo el espectro. Entonces, creo que estos esfuerzos por tratar de que parezca haber una diferencia entre el ala más radical del Centro Democrático y la presidencia es una manera del partido para salir a recoger votos a lo largo del espectro político en unos meses cuando empecemos a acercarnos a las elecciones. Es decir, Iván Duque es la cara amable, un poco más liberal, o por lo menos más moderna del Centro Democrático, y Londoño es su cara más conservadora, más estrictamente tanto en valores como en actuar político de esa misma agrupación. Y si los dos están ahí parados, entonces puede querer decir que recojan votos de un lado al otro. Lo mismo pasa, y ahorita usted nos hará la pregunta del caso, con Cambio Radical, que tiene unos temas de coyuntura diferentes, pero que en el fondo tratan de no amarrarse en año electoral a una sola visión, sino lograr acercarse a las elecciones locales con una oferta electoral relativamente amplia.
Sí, pero le hago la pregunta a usted, ya que usted ha puesto el tema, Carolina. En efecto, lo que ha pasado en Cambio Radical es que no querían votar el plan de desarrollo, pero resulta que a última hora algunos senadores, muy pocos de ese movimiento político, decidieron sí votarlo y votarlo positivamente, y uno de esos senadores fue Luis Eduardo Díaz Granados, senador de la costa caribe colombiana y un hombre de la Casa Char. Como él sí votó el Plan Nacional de Desarrollo y lo votó a favor, y no así la gente de la corriente de Germán Vargas Lleras, el líder único de Cambio Radical, pues se está hablando de una división dentro de esa agrupación. Se está hablando de que por un lado va Vargas Lleras y por otro lado van los Char. ¿Será que la cosa es así, que al final la Casa Char dijo más bien terminamos alineados aquí con el gobierno y se acabó el problema, o qué es lo que está pasando ahí dentro de ese grupo, Carolina?
Yo creo, Juan Carlos, que las grandes cabezas de los partidos políticos en Colombia se caracterizan por ser buenos electores. Lo que estamos viendo ahorita más que una división es un pulso entre Char y Vargas Lleras por el control de Cambio Radical. Vargas Lleras se midió en elecciones, se quemó, resultó no ser un gran elector. Char es el único alcalde del país que tiene unos niveles de aprobación, usted me corrige, por encima del 70%, creo que hasta del 80% en algunos casos. Sí. Decía el otro día yo aquí al aire que eso es más fácil con supermercado y equipo de fútbol, pero en cualquier caso, sus niveles de popularidad son muy altos. Entonces, lo que estamos viendo es un pulso entre el líder tradicional y, digamos, fundador de Cambio Radical contra su único gran elector restante. Recordemos otra vez, en año electoral. Entonces, es un pulso. Yo creo que aquí no hay tanto de ideológico. Creo que ninguna de Cambio Radical, ni siquiera los verdes, podían dejar que el Plan Nacional de Desarrollo pasara por decreto. Eso era un enorme error para cualquiera, como lo vea, porque sí había mejorado. No tenía sentido volver al proyecto inicial y tener unas bases por COMPES. Todo además resultaba enormemente, digamos, carente de seguridad, de estabilidad. Nadie sabía, porque nunca se ha hecho, qué pasaría si toca pasar un plan de desarrollo por decreto. Entonces creo que alguien iba a ceder, fueran los verdes, claro, fuera Cambio Radical.
Que lo hicieron porque había allí la posibilidad de salvar Electricaribe, o por lo menos de
pues es Electricaribe, ¿no? Son los subsidios, todo lo que mejoró el plan de desarrollo, y particularmente el articulado en temas de paz, dejarle las facultades extraordinarias al gobierno como estaban en el primer proyecto, es una enorme preocupación para quienes tenemos una preocupación por la estabilidad de las instituciones, pero también lo es para quienes están preocupados por sus cuotas burocráticas. Entonces, creo que en general alguien iba a tener que ceder ahí y acabó siendo Cambio Radical en este pulso entre Char y Vargas Lleras, pero además quedando como una gente reflexiva y que no se deja, digamos, mandar solamente para hacer oposición, sino que responde a la coyuntura de manera pensada.
Doctor Lafori, ¿y eso de Cambio Radical también es una división normal, un desacuerdo normal, o también están repartiendo puñalada limpia?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Urrutia. Me parece que eso va por esos lados. Entre otras cosas porque evidentemente ya empieza a perfilarse no solamente la campaña del 19, sino cómo es que cada uno de aquellos que quieren apostar para el 22 van a ubicarse, y evidentemente al margen de la inmensa popularidad que tiene Alex Char como alcalde de Barranquilla, es evidente que la política de la Costa Caribe, ese grupo, que es un grupo económico importante, pues tiene una apuesta en prácticamente la totalidad de los departamentos de la Costa Caribe. En consecuencia, Alex Char lo que está es también abonando unos escenarios, al margen de lo que acaba de decir sobre el tema Electricaribe. Es que el plan de desarrollo, si se hace por decreto, no puede incorporar la totalidad de los temas que eventualmente es correcto. En consecuencia, el tema de Electricaribe, que para la Costa Caribe no es ningún tema menor, es un tema demasiado sustantivo. Hombre, yo creo que Germán ha debido conversarlo primero con Fuat y con su equipo antes de salir pues a romper en Valledupar pues prácticamente la situación del plan de desarrollo, cuyas consecuencias van a ser muy negativas. Entonces yo sí creo que es una apuesta dura, clara, es un pulso que en mi opinión lo terminará ganando Char a Germán Vargas.
Pero ese pulso no viene desde las épocas, incluso de la primera vuelta presidencial, cuando las encuestas no le favorecían mucho al doctor Vargas Lleras, y que se confirmó además en la segunda cuando apoyaron abiertamente al presidente Duque.
Así es, exactamente. Yo le iba a recordar, en ese momento se me fue la idea, pero evidentemente fue como usted lo está señalando ahora.
Daniel Palacios.
No, yo creo que lo primero que hay que decir es que hubiera sido muy lamentable para el país no poder sacar un plan de desarrollo con todo el esfuerzo y el trabajo, más de 100 proposiciones que han introducido los congresistas, que sin duda alguna ha enriquecido el plan de desarrollo, y terminar dando un mensaje por decreto. Y yo creo que eso, precisamente como lo decía ahorita la doctora Urrutia, llevaba a que era un mensaje muy difícil de vender. Y el mensaje difícil de vender era ¿para quién? Para los miembros de la comisión. Claro, es que usted puede decirle a todo un partido que no vote, pero al final del día los que se llevaban el balde de agua en ese momento eran los que pertenecían a las comisiones terceras y cuartas de Senado, que eran los que tenían que hacer el quórum. Y ahí, todavía más, cuando tocamos temas tan sensibles como el de Electricaribe, en donde habían algunos senadores que tenían, pues, pellejo metido en el tema. Y ahora, hay que decir algo claro, en Cambio Radical viene pasando desde hace rato que hay una disputa, y eso no es secreto. Yo le recuerdo, Juan Carlos, que acá en el Consejo de Bogotá, Vargas Lleras dijo que no se podía votar la valorización. Y le dio la instrucción a la bancada de Cambio Radical del Consejo que no podía votar. Y la bancada llegó y la votó. Entonces viene una pregunta también de cómo esa relación de el mando central de Cambio Radical frente a los intereses regionales, que como aquí lo hemos expresado, está pasando por ejemplo en la costa, pasa en Bogotá, pasa en otras partes, y sin duda alguna si hay una realineación de los poderes en ese partido.
Doctor Juan Fernando Cristo, ¿y qué pasa ahí en Cambio Radical?
No, yo creo que hay dos situaciones distintas. Yo no comparto el análisis que se hace sobre el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me parece, francamente, que quienes votaron el Plan de Desarrollo el viernes no supieron que estaban votando. Nadie sabía que estaba votando. Después de una discusión de más de 30 días, seria, que hubiera podido terminar con una ponencia seria, se le incluyeron 128 artículos la noche anterior a la votación, pretendiendo que las comisiones votaran por la premura del tiempo y supuestamente por evitar que el gobierno adoptara el plan por decreto. El gobierno, que durante varias semanas dejó saber a los congresistas, supuestamente por su actitud de no entrar en conversaciones de representación política, que no le importaba si el plan se caía porque lo adoptaba por decreto, y se fue generando esa sensación. Después el gobierno se dio cuenta que lo único que podía adoptar por decreto era el plan de inversiones, que todos los demás temas y las políticas que pensaba adoptar por la vía del proyecto del plan de desarrollo no lo podía hacer por decreto y no tendría ninguna posibilidad de pasar el examen de la Corte. Lo que me parece que aquí hubo mucha improvisación del gobierno, hubo muchas idas y venidas, no hubo concertación real. Y fíjese usted cómo es la vida, Juan Carlos. A los congresistas los critican siempre en los medios de comunicación por votar a pupitrazos sin leer los proyectos de ley, sin saber qué están votando. Y en el plan votaron en 4 horas lo que votaron, además con 128 artículos metidos el día anterior. Lo que me parece que ese no fue un buen episodio ni para el gobierno ni para el Congreso. Distinto el tema de cambio radical, que yo creo que esto del plan de desarrollo simplemente es el florero de Llorente. Aquí hay una batalla silenciosa por el control de cambio desde hace ya un buen tiempo. Hay una división evidente, si se quiere incluso regional, dentro de los congresistas que hacen parte de la bancada costeña de Cambio Radical y los del resto del país. Uno le copian más a Germán Vargas y los de la costa, a Alex Char, a Fuad Chado, lo que sea. Y me parece que sí estamos presenciando, ahí sí, distinto al tema del Centro Democrático, una división de fondo. Que no sea por razones ideológicas, estoy de acuerdo con Carolina. Tiene una sola explicación, y es que Germán Vargas quiere mantener una posición crítica e independiente frente al gobierno del presidente Duque, por las razones que queramos nosotros, y obviamente en el caso de la bancada costeña liderada por los Char, están cerca del gobierno nacional, y ahí hay unas diferencias que me parece a mí que todos los días se van a ir profundizando. Y no sé cómo van a terminar resolviendo el problema de fondo de cambio radical.
No, quiero aclarar, doctor Cristo, que estoy completamente de acuerdo con usted con lo que pasó con el plan de desarrollo. Yo he tenido la oportunidad de participar desde Planeación Nacional en un par de planes de desarrollo y no se había visto este nivel, digamos, de demora y de desorden hasta llegar en un trámite final en el que la gente literalmente no, es que llegaron 100 artículos nuevos para estudiar en 24 horas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que se acabó votando sin mucho conocimiento de causa y un poco haciendo un voto de fe. Espero que eso no se vuelva la nueva forma de tramitar los planes de desarrollo. Pero estoy de acuerdo con usted, que una cosa no quita la otra. Lo cierto es que acabamos con 128 artículos en una ley que nadie les pudo dar el trámite necesario.
Sí, pero hay que recordar, yo sí quisiera dejar un puntico ahí solamente, ya que recordar que esos debates estuvieron bastante complejos por la falta de quórum. O sea, el viernes se tuvo quórum, pero el miércoles y el jueves, claro, que eran debates, es que se tuvo que levantar precisamente porque esos partidos no hicieron presencia y no se pudo dar el debate amplio como debía darse también.
Pero es que uno con qué claridad y de conciencia llega a debatir 128 artículos nuevos que no ha podido ni leer. Es que radicaron el miércoles a las 11 de la mañana.
¿Pero será solo por el tema de la lectura o ahí también hay...?
Digamos que los juiciosos se preocuparon por leer y los otros por jugar al ajedrez político, pero hay de todo. Cierto.
Ah, bueno. Bueno. 8:02, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:03. Esta es una actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Terminó el sexto día.